Saludos, amigas y amigos, y bienvenidos a Marullo. Este es el podcast que hemos estado haciendo ya por varias semanas y que hemos tenido el apoyo de un gran número de personas que nos escuchan y que no solamente nos escuchan, sino que comentan y están con nosotros ahí en esta conversación que llevamos a cabo cuatro amigos, usualmente tres, pero hoy se nos une un querido amigo que tanto Ana Teresa Toro desde Los Ángeles como Pedro Reina, que está aquí a mi izquierda, y este que les habla, Silverio Pérez, apreciamos y queremos muchísimo. Primero, saluda a Ana Teresa desde Los Ángeles.
Hola, ¿cómo están todos? Feliz de estar aquí desde la banda ya, como tú dices, Silverio, y loca por estar compartiendo con ustedes muy pronto.
¿Y Pedro?
Yo encantado de estar aquí con tan buenos amigos y con un fondillo musical que nos regala
Orlando Laureano.
Orlando Laureano, que está en el estudio. Así que muchas gracias, Ana Teresa, un beso. Te ves muy bien. La veo por la pantalla.
Bueno, ¿y quién es nuestro invitado, Pedro?
Pues nuestro invitado para hablar de los olores de la memoria es nada más y nada menos que un gran escritor pepiniano que se llama Manolo Núñez Negrón. Manolo, igual que nosotros, ejerce la pluma, el magisterio, pero tiene un saber que ninguno de nosotros ejerce, que es el derecho. Así que desde la California del Oeste puertorriqueña, San Sebastián de las Vegas del Pepino, vía Harvard y Río Piedra, le damos la bienvenida a Manolo.
Estoy contento, estoy pletórico de estar aquí, de poder compartir con ustedes, con Ana, vía telefónica, cuyo trabajo distingo, aprecio y releo mucho, y Silverio, que también lo he conocido en los últimos meses, y a quien ya conocía vicariamente, evidentemente, por los rayos gamma, por qué es lo que pasa aquí, por todos aquellos programas que están instalados en la memoria afectiva de mi generación, que es una generación un poquito tardía a la de Silverio. Y bueno, Pedro es de la casa, un gran amigo. Así que estoy contento que el Marullo llegara hasta el oeste y me trajera hasta acá.
Me parece que el título del programa, Olores de la Memoria, es muy provocativo. A mí en particular me toca muy de cerca porque con Ana Teresa Toro he estado trabajando en los últimos posiblemente 10 o 11 meses un libro que lleva como título Solo cuento con el cuento que te cuento, y que precisamente en este trabajo que hemos hecho con Ana Teresa se ha enfocado en la memoria, y creo que he aprendido a través del proceso el valor de esa memoria, no solamente a nivel individual, sino el cómo la memoria de uno se convierte en espejo del otro, del que te lee, y cómo eso provoca a su vez una reflexión colectiva que nos lleva en última instancia a la memoria del país o del espacio donde nos ha tocado vivir. Y yo le paso el batón a Ana Teresa porque esa reflexión que hicimos, mediante el cual escribíamos el libro, a mí me enseñó mucho. Porque pasé de lo que podía ser una autobiografía a lo que le tenía mucho repelillo a entender el valor y el concepto de lo que es memoria.
Gracias, Silverio. Sí, para mí fue un proceso de aprendizaje también, y fue un proceso de búsqueda interior a través del descubrimiento de tu propia búsqueda interior. Diría que en primer lugar, trabajar contigo la creación de unas memorias que se conectaban muchísimo con la historia de nuestro país me hizo a mí un poco recuperar una memoria sobre mi historia como puertorriqueña acerca de unos periodos que no viví, pero que siento muy propios, pues porque nos une el tema de la identidad. Y eso fue muy importante, ver cómo la memoria de otro de alguna forma completa tu propia memoria y tu propia identidad como puertorriqueño, como persona, como ciudadano del mundo. En segundo lugar, estaba una frase que siempre comentábamos de ella muchísimo. Él dice que la memoria es la parte más creativa del cerebro. Entonces eso era algo que comentábamos mucho y disfrutábamos mucho en el proceso, preguntarnos cuánto de lo que estamos recreando y recordando es tal cual sucedió, o cuánto está pasado por el matiz de la experiencia y del tiempo. Y por último, el reto grande, que era ver una cosa es la memoria y otra cosa es la creación de una pieza artística, un libro, un texto a partir de la memoria. O sea, no todo lo que recuerdas funciona y debe ser contado en función de un texto que tiene una estructura y que también busca ser literatura. Entonces, esos tres procesos fueron bien importantes y de mucho crecimiento y estaban ahí en la memoria. Y pensando en esto, yo quería preguntarle a Manolo, porque me encanta cómo recuerda a Manolo y me encanta la capacidad de Manolo de recordar frases específicas y autores y ejemplos. Quería preguntarle a Manolo acerca de la escritura de memorias en Puerto Rico y si hay alguna en particular o más de una en particular que le haya marcado, que haya sido importante para ti, para nuestra historia literaria.
¿Qué te puedo decir? Mira, yo creo que hablar de la memoria implica de alguna manera referirse a la capacidad para recordar, ¿verdad? Y recordar es volver a pasar por el corazón, es lo que significa de la palabra latina a la que viene. No quisiera desvincularlo tampoco de la palabra nostalgia, que es importante, que es un término que viene del griego, que significaría nostos, que es casa, volver a casa, y algia, que es deseo de volver a casa, ¿verdad? Deseo de volver a un espacio donde nos sentimos cómodos. En ese sentido, yo creo que, si me preguntas, la literatura puertorriqueña per se, y aquí haré una generalización un poco espantosa, pero nace precisamente de la nostalgia. Y en ese sentido, textos de memoria que me interesan mucho, estaría el poema de Santiago Vidarte, Insomnio, que es una belleza, que es una persona que está básicamente muriendo en Barcelona, donde comienza la literatura puertorriqueña, escrita por jóvenes que están en el exilio. Y esa necesidad de volver al hogar. Entonces está enfermo, está en la cama y empieza a soñar que regresa al país con la mujer que ama. Entonces le dice, voguemos, voguemos, lleguemos. Entonces ve el yunque y describe el yunque. Y es muy conmovedor. Luego, no es memoria per se, no es autobiografía, como sería el caso de Tapia, que es nuestro escritor, para mí, uno de los más importantes, con su memoria sobre Puerto Rico, sobre la que hablaré brevemente. Pero el segundo sería Gautier, con dos poemas importantes que serían A Puerto Rico y Ausencia, donde también está, digamos, un poco idealizado el arisleño, el lugar, el jardín. En estos autores que te mencioné, yo creo que mientras recuerdan están fundando las bases de lo que serían los temas que van a repetirse en nuestra literatura. Y el caso de las memorias, pues tenemos a Tapia, Memorias per se, a José Luis González, que tiene un libro bellísimo sobre la infancia, porque la memoria yo creo que está asociada a la infancia.
La luna no era de queso.
Es que es un libro bellísimo. Es curioso, la pregunta que tendríamos que hacer para ver aquí la discusión es ¿cuándo se comienza a escribir una memoria y por qué se escribe una memoria? Generalmente las primeras memorias, las autobiografías o los estudios sobre el yo quizás empiecen con San Agustín y la gente empieza a escribir cuando está enferma, generalmente. O cuando siente memorias, quiero decir. Generalmente sienten próximo que ya algo, que hay que darle coherencia a algo, a una experiencia. Y en ese sentido Tapia y otros autores famosos, Teresa de Ávila, podemos, estoy all over the place, pero ustedes me entienden, comienzan a escribir cuando sienten la necesidad o sienten que las fuerzas del cuerpo están menguando. Aproximarse a la escritura es un poco para organizar la experiencia vivida. Entonces, eso es lo que yo creo que podría decir de entrada.
Yo a esa docta lección que usted nos acaba de dar agregaría que...
Estoy disparando la baqueta, ¿lo sabes? Que vine sin prepararme.
¡Qué bueno!
Te lo vamos a creer.
¡Qué bueno! Okay.
Él vive preparado.
Exacto. Y yo lo que quiero comentar es que la razón por la que conectábamos la memoria con el tema del olor es por una cuestión muy primitiva. De nuestra nariz va un nervio directo al cerebro, el lóbulo olfativo, y los olores son una manera de recordar.
Sí.
Los animales detectan el peligro, buscan el alimento y se aparean por el olfato, y es interesante porque entonces nosotros, el recuerdo y la memoria, que son temas que como historiador a mí me fascinan, porque siempre hacemos una distinción entre historia y memoria, y obviamente está el género de la memoria que se refiere más a lo autobiográfico, pero no necesariamente se circunscribe exclusivamente a lo autobiográfico. Muchas veces se contrasta con la historia. Historia y memoria. Y yo diría, por aquello de animar la conversación, que es algo que ya también Manolo ha dicho, el afecto, volver al corazón, pasar por el corazón. La memoria tiene ese ingrediente de los sentimientos. Mientras sí. Que la historia, ¿verdad? Que como disciplina académica tiene un trasfondo cientificista que en algún momento pretendió que fuera objetiva, incolora, inolora, etcétera. pues ha querido mantenerse alejada de ese registro de los sentimientos. Y entonces, nuestros primeros recuerdos, volviendo a lo de la memoria, tienen que ver con los olores, con los primeros olores. O sea, uno no puede volver a un lugar si no regresa con alguna referencia, alguna tarjetita de un olor en particular.
Manolo, te pregunto si esa es la razón por la cual un libro que para mí fue importantísimo, la entrevista que se le hace a Gabriel García Márquez, que lleva como título El olor de la guayaba.
De Plinio Apuleyo Mendoza.
Exactamente.
Sí.
¿Tiene relación con esto que estamos hablando?
Debe tenerla. Es interesante, los que vivimos en el Caribe sabemos que el olor de la guayaba tiene es una referencia sentimental sobre todo. Yo añadiría a lo que hemos dicho, una discusión que tuve con unos amigos cuando estábamos en Cambridge, en aquellos inviernos atroces que ustedes también conocen. ¿Qué es lo que se extraña? ¿Y qué es lo que se recuerda sobre el Caribe cuando no se está en el Caribe? Aparte del olor de la guayaba, sin ninguna duda, teníamos debates intensos y unos decíamos, no, son los colores. No, son los sonidos. No, son los sabores. En definitiva, pasa por la experiencia del cuerpo.
Claro.
Entonces, es el cuerpo el que, de alguna manera...
es una combinación de todo.
En ese sentido, a mí lo que me interesa sobre todo del recuerdo es el recuerdo no solamente, digamos, para añadir, de la nostalgia per se, no es solo la dolencia o la experiencia individual, sino cuando se transforma en una emoción histórica o una emoción pública que todos compartimos. Entonces, llega la Navidad, que es la época puertorriqueña por excelencia. Allá en San Sebastián, la Navidad empieza en noviembre y termina después de las patronales casi en febrero. O sea, estamos comiendo y celebrando todo ese tiempo. Entonces, esta es la Navidad suele ser la época del año donde los sentidos están a flor de piel, donde, digamos, la zona de intensidad del puertorriqueño está a flor de piel. Y para mí el recuerdo y la memoria son eso, una zona de intensidad que está dispuesta a recibir afecto, a recibir conversación, que está abierta al otro. Y en ese sentido yo les diría que eso es lo más que me interesa a la hora de pensar el recuerdo per se. En el caso de García Márquez, si leemos... Para entroncar con lo que dijo Silverio, si leemos sus memorias, de hecho, vamos a ver lo importante que fue para él visitar con su madre el pueblo de Aracataca en un tren. Y esa memoria lo persiguió hasta que pudo escribir la gran obra literaria que fue Cien Años de Soledad. Así que yo creo que todos tenemos memorias. Lo importante es que a partir de ellas construimos historias. Porque las memorias, lo que recordamos, necesita contarse, estructurarse en un relato. Entonces, no solamente me interesan los relatos personales, el de Silverio, el de Pedro, el de Ana Teresa, el mío, sino el relato que como colectivo hemos hecho los puertorriqueños. O el relato, digamos, que estamos intentando hacer los puertorriqueños hoy, donde de alguna manera el país se quedó sin relato. Yo te escuchaba a Silverio hace unos programas atrás y tocaba el tema de la melancolía de su generación, que es una generación muy lúcida, que hizo grandes aportaciones al país, que estuvo embarcada, ¿verdad?, en el proceso de modernización del país y ahora enfrentarse a lo que el país es. Entonces, yo creo que ahí estamos buscando entre todos una manera de contarnos de un modo distinto.
Bueno, yo voy a aprovechar esa interpelación para decirle a nuestra querida audiencia que nos siga en Facebook, estamos allí como Marullo, en Instagram y Twitter, @MarulloMedia. Nuestro invitado de hoy es Manolo Núñez, yo soy Pedro Reina en compañía de Silverio Pérez y Ana Teresa Toros. Regresamos enseguida.
El libro 787 de la semana se llama Barra China, de nuestro invitado Manolo Núñez Negrón. Este libro cuenta la historia de un hombre asiático que llega a Puerto Rico en pleno verano. Sin saber una palabra de español, a Yuga Wang se le complica un poco la existencia mientras trabaja para una red de narcotraficantes. Lo consiguen desde cualquier parte del mundo en libros787.com. Envío gratis con el código Marullo.
Para que no te arrope la resaca navideña, aprovecha el Marullo Kit. Un libro de Anaté, uno de Silverio y otro de Pedro. La mejor manera de leerlos a los tres. Búscalos en libros787.com. Envío gratis a cualquier parte del mundo con el código Marullo.
De regreso a Marullo, soy Pedro Reina Pérez, en compañía de Silverio Pérez y Ana Teresa Toro en California. Nos acompaña el escritor pepiniano Manolo Núñez Negrón.
¿Cómo se va, Diego? Cuando repites pepiniano, sabes que me hincho así, que me pongo contento.
Tú sabes que pepino me evoca memoria.
Sí.
Porque cuando yo estudiaba en el colegio de Mayagüez, tuve la suerte de tener un amigo pepiniano y otros lareños. Y entonces, junto con ellos, hicimos un conjunto musical que se llamaban Los Juveniles. I Wonder Why.
Ibas a los bailes de los Rotarios, claro, de los Cascabeles. De
eran todas esas cosas. Los que amenizábamos.
Los eso. Leones, todas esas cosas.
Así es. Y entonces, Pepino, pues cuando tú mencionabas que la memoria toca todas esas cosas, el olor, los sabores, las sensaciones, y mencionan la palabra pepino y a mí me ubica en ese pueblo.
Percibo cierta nostalgia aquí en este momento.
Exacto. Así que sí. De eso se trata.
Quería hablar un poquito, Manolo, de eso que traes acerca de cómo todo pasa por el cuerpo y de alguna manera es el cuerpo el que tiene la llave a esa ruta tan misteriosa que tiene la memoria, porque muchas veces no logramos recordar alguna cosa y no es hasta que tenemos una experiencia sensorial bien concreta, sea del olor o del tacto o del gusto, no es hasta ese momento que entonces se abre esa puerta extraña de la memoria que teníamos bloqueado, entonces accedemos a ese tipo de experiencias. Obviamente pensaba, y quería compartirles un par de las mías, pensaba en el olor de la vaina del gandul, que es un olor bien concreto y obviamente me lleva a la niñez, a la familia, a Ibonito, y es una memoria muy de una etapa de la vida muy pura y muy inocente. Entonces, cada vez que vuelvo a estar en presencia de gandules frescos, no los de lata, de gandules frescos, hay una línea directa hacia fragmentos de la niñez que nunca tengo presente y que siempre olvido. Y lo bonito sucede cuando compartes esas memorias en algún texto o aquí mismo hablando y de repente ocurre eso que dices, se vuelve una cosa colectiva y me empiezan a llegar mensajes de personas que tienen la misma memoria y que a través de esa experiencia se abrió la llave de sus memorias. Entonces creo que también eso es una parte muy linda del ejercicio colectivo de recordar, pasar una experiencia sensorial que de pronto se traduce en la experiencia de miles de personas. Y quería preguntarles a ustedes cómo han experimentado eso, ya que todos son autores, todos han accedido a su memoria en algún momento para armar un relato. ¿Qué experiencias así de abrir llaves de memorias colectivas o íntimas han tenido ustedes?
Polvo maja, polvo maja.
Sí, qué importante.
Qué destructivo, Silverio. Después de eso no hay nada más que decir. Esto es como cuando vas al psicoanálisis con Lacan, ya llegaste al punto más importante, no. Termina todo y vamos.
El polvo maja, sí, el ginaté.
Exactamente. Para mí es un recuerdo poderosísimo que es el olor del tocino en el caldero en el que mi abuela hacía arroz blanco.
A ver, hasta lo oigo.
No, a mí me acaba de subir el colesterol oyéndolo.
Porque era ese olor para mí era una llamada. O sea, mi abuela con su caldero le echaba el tocino y automáticamente donde yo estuviera, yo tenía que ir a la cocina a robarle un pedazo de tocino. Y ella lo sabía, ¿no? Porque entonces primero empezaba la pelea. Deja eso quieto que yo estoy haciendo arroz y eso no necesito. Y entonces yo como que... Y entonces siempre aparece un pedacito de tocino ahí para que yo dejara de relinchar.
Imagínate tú.
Y entonces...
Y Pedro, es para picar, no es para hartarse.
Exacto. Era como, nene, esté contento y contento. Así que ese es un olor para mí poderosísimo y muy personal. Y el segundo, de la misma hornilla, ¿no? De mi abuela. El olor de los pimientos quemados. Mi abuela cogía los pimientos y los ponía así encima de la candela para quemarles la cáscara. Y ese olor, que es un olor fuerte a quemado, a mí me fascina.
Yo añadiría a eso dos experiencias. Quizás ando por otro lado, pero para mí un olor importante es el olor del parque del béisbol. Porque yo crecí en un parque AA, un parque, mi papá era pelotero, íbamos al parque. Y quizás mi primera memoria es el olor del terreno mojado del parque de béisbol, que viene mezclado también con el pine tree, que con el tabaco de los peloteros, ese olor a juego de pelota. Cuando estaba en Estados Unidos, que me sentía así medio nostálgico, buscaba un parque de béisbol vacío y empezaba a caminar por él. Y como que me volví a sentir de alguna manera en casa. Jugaba mal pelota, pero bueno.
¿Y fuiste árbitro?
Fui árbitro, sí, muchísimo tiempo. Pero tuve suerte con las becas para el doctorado y dejé el mundo del béisbol. Y un bolazo a 90 millas que me disuadió de que no era para mí, no era para mí. El segundo es, y recuerdo que una vez llegué de Cambridge, estaba ya echando el resto porque estaba cansado de estar fuera de Puerto Rico. El que está fuera de Puerto Rico, está viviendo afuera de algún modo, vive a otro ritmo que no es el suyo. Y para mí era importante vivir a mi ritmo. Recuerdo que estaba durmiendo y estaba escuchando el agua de la manguera de una vecina lavando un screen. Y ese sonido sonaba a casa. Sonaba a que estoy en mi espacio natural. Ay, eso me recuerda mucho un poema que a mí me gusta mucho de Cavafis, que se llama Que el Dios abandonaba a Antonio, en la versión en español. Donde Cavafis, no sé si Pedro lo recuerda, o Siberio o Ana, le está diciendo a Antonio, a Marco Antonio, asómate a la ventana y escucha con emoción, mas no te pongas a lamentarte ni tengas ruegos, escucha, no hagas como los cobardes, escucha, ten este último placer y dile adiós a la Alejandría que pierdes. Está viviendo, claro, perdió la guerra, tiene que irse del lugar donde está, ¿verdad? Un poco como Bob Dylan en Granada, dile adiós, vive tu nostalgia a priori, date cuenta de lo que va a pasar, date cuenta que nada es permanente, date cuenta que perdemos todo. Yo creo que lo que hace la literatura, sobre todo la poesía, es intentar recuperar ese momento y dejarlo quieto en el tiempo para que después podamos volver a releerlo y revivir en la memoria aquello que ya en la carne no podemos experimentar.
En una ocasión yo acompaño a Tony Croato a la casa de don Juan Antonio Correger, y cuando nos estamos acercando a la entrada de la casa había que inclinarse un poco para pasar por debajo de unas trinitarias que formaban como una especie de arco antes de entrar a aquella casita de madera. Y yo recuerdo que cuando comienzo a subir los escalones de la casa, me golpeó un agradable olor a libro. Y en la medida que iba entrando a la casa de don Juan, aquel olor a libro, a las páginas, a, no sé si es esa humedad o qué, invadía aquella casa. Y yo desde ese momento le tomé un amor profundo a las bibliotecas, a los lugares donde hay libros. Y no hay lugar donde yo me sienta más cómodo escribiendo que cuando estoy rodeado de anaqueles libros. Con libros.
Sí, de acuerdo.
Sí. Hay algo ahí también interesante que decías, Manolo, ahorita. Y es la cuestión de quedarnos con o sin relato. Y de este gran Puerto Rico del que nos pasamos hablando, que es la isla que ya está esparcida, sobre todo en los Estados Unidos, pero en muchísimos otros países también.
Sí, sí.
Y quería preguntarte sobre eso, sobre esa memoria que construye nuestro relato como país. ¿Qué le falta? ¿De qué adolece? ¿Cuál es la tarea que tenemos pendiente? A mí me provoca pensar que hay muchas cosas que reescribir y hay mucha historia que recontextualizar, pero más allá de eso, creo que faltan muchos relatos humanos, de vida, de ídolos, de próceres, de gente que nos represente. No sé qué sienten ustedes y sobre todo tú, Manolo, y Pedro, que trabaja en la historia ya muy directamente.
Aquí estamos todos como, no, tú, yo, mira, yo voy a coger los topos. Brevemente, yo creo que la literatura puertorriqueña, por ejemplo, la literatura, yo habría que hacer la salvedad de que nuestra literatura no está solo en los libros. Si tú escuchas canciones de René Pérez, por ejemplo, Hijos del Cañaveral, La Canción de Latinoamérica, si escuchas letras de Silvia Resach, si escuchas a Rafael Hernández, buena parte de nuestra literatura está en las belloneras. Y eso hay que recuperarlo. Hay también historias ahí que tienen que ver con el recuerdo, con la nostalgia. O sea, hay que ser lo más inclusivo posible a la hora de hablar de nuestra literatura. es, como quiera que sea, una literatura joven. Nosotros no tenemos todavía 200 años de literatura, hablando claro, y hemos producido, creo yo, cosas extraordinarias. Falta muchísimo por contar. A mí me preocupa sobre todo, y creo que esto habría que pensarlo con más calma, cuando caminaba hoy sentía nostalgia del paisaje de mi infancia, porque el paisaje de Puerto Rico está cambiando. Y eso es importante que tomemos nota sobre eso. Y hay una pérdida del paisaje y eso ha traído tiene unas consecuencias, diría yo, psíquicas sobre el ánimo, sobre las personas que estamos aquí, que es importante destacar. No solamente porque en San Juan, por ejemplo, nos han tapiado el mar, que eso es una vergüenza, sino que en el centro de la isla y hacia el oeste, el paisaje está cambiando. Y está cambiando por la voracidad del desarrollo urbano, por la falta de planificación, porque no tenemos, no hemos podido de alguna manera defender los perímetros del mundo natural. De eso da cuenta nuestra literatura, sobre todo a partir del 50. Y creo que ese tema ahora como que se ha quedado un poco en el aire. Mucha gente se burla de Enrique Laguerre, pero Enrique Laguerre pudo ver todas esas cosas. Ya casi no se lee, pero Laguerre dijo, no, estamos destruyendo el país. Noveló el país en todas sus instancias importantes. Yo creo que si nuestra literatura, digamos, ha nacido de la nostalgia en el siglo XIX, yo invitaría a aquellas personas que escriben a que, en vez de ser una nostalgia restauradora del pasado, de un pasado idílico que no existe, sea una nostalgia reflexiva. Una nostalgia que nos permita recordar para poder proyectar el país hacia una cosa distinta. El país que incluye, sin ninguna duda, y que es indiscutiblemente parte de la diáspora puertorriqueña. Dejar fuera a los que no están aquí físicamente sería un error garrafal.
No, yo concurro completamente contigo y creo que la literatura de los puertorriqueños que no están en la isla es una literatura que es importante. Es una literatura que habla...
En el idioma que sea.
Exactamente. Dentro de un código cultural, aunque no necesariamente lo haga en español. Yo creo que eso es parte, además, de la experiencia caribeña. Los cubanos la tienen los dominicanos. Pero en el caso nuestro, los procesos sociales históricos que hemos vivido en los últimos años ha producido que nuestra comunidad sea más grande fuera de la isla que aquí. Ahora mismo 3.4 millones de puertorriqueños, pero la proyección es que para 20, 30 años esa población sea de apenas 2.3 millones de puertorriqueños. O sea, los estimados varían, así que nosotros hace rato que somos un pueblo y esas voces de la diáspora son importantes. Desde aquí yo creo que nos toca, y esto lo dice un historiador, pero nos toca recuperar algo de esperanza. Sí. No solamente a través de la literatura, sino de la historiografía, porque vivimos un momento de mucha desesperanza y de un momento en el que nos sentimos muy abatidos. Y creo que es precisamente desde las letras, desde la música, por ejemplo, como mencionas a René, Hijos del Cañaveral, que es una canción que ha tenido muchísimo arraigo. Vamos recuperando elementos del pasado para tratar de darle sentido a nuestro presente, que al final de todo es el fin de la historia. O sea, nosotros vamos al pasado a buscar los elementos para construir relatos que podamos leer hoy identificarnos con ellos y utilizarlos como una suerte de escalera sobre la cual enfrentar nuestra vida cotidiana.
Tratar de entendernos. Yo creo que crear un perímetro, digamos, donde podamos con diferencias, entendernos para decidir verdaderamente por dónde va a ir la cosa, porque coincido con lo que has dicho, es la esperanza no es un lujo, es una necesidad. Yo creo que no se puede vivir sin ilusiones, y yo lo que percibo en mi generación y percibo hoy en el país es una percepción así, no es que la haya estudiado, es una percepción, eso lo dice todo, es que no hay ilusiones ahora mismo, públicas al menos.
No.
No compartimos una ilusión pública. Y claro, es que teníamos que tener claro que estamos atravesando una depresión económica que ha arrasado con todo. Entonces, no podemos desvincular tampoco la realidad material, y pongo un poco marxista, de lo que está pasando y de lo que pasa en la vida afectiva. Entonces, tenemos que verdaderamente perder el miedo y empezar a tener al menos una discusión libre en los lugares donde menos lo esperemos, porque hay un problema en la discusión pública y es que los medios dominantes, con todas las cosas buenas que hacen, un poco monopolizan la interpretación de los hechos.
Y establecen la agenda. Exacto. También, de lo que se discute.
Por eso es que creo que Marullo es una gran aportación a lo que está pasando.
Bueno, pues ya que decimos eso, Pedro, yo creo que te toca ya ponerle el broche a este programa extraordinario que hemos apenas rozado los olores de la memoria, porque hay tema ahí para hablar mucho.
Dejamos fuera un libro de Antonio Martorell, La piel de la memoria, que es una memoria espectacular.
Espectacular.
Marullo es producido por Elsa Mosquera y Beba Rivera. El diseño gráfico es de Lidia María Ponte, la música original de Guarionex Morales Matos. En la consola técnica hoy tuvimos a Ángel Figueroa. Manolo, mil gracias por acompañarnos.
A ustedes por invitarme. Ha sido un placer. Vuelvo al campo contento.
Estupendo. Sigan con nosotros. Estamos en Google Podcast, en iTunes y en Spotify. Soy Pedro Reina Pérez. Les doy las gracias. Hasta luego.